Onda Pingüina, En la Onda, presenta Las voces de los familiares. Un espacio que da cabida a nuestros cuidadores, nuestros familiares, aquellos que siempre están pendientes de nosotros y nos hacen el día a día mucho más fácil. Hoy entrevistamos a Manuela Galván, esposa de Chuso García. La entrevista que vais a escuchar ahora se la hice a mi mujer, a Manuela, hace 4 años. En esos 4 años, un nuevo brote, una degeneración importante de la enfermedad. Os lo digo porque vais a escuchar a lo largo de la entrevista que nos referimos a fechas, de tanto del tiempo que llevamos juntos como pareja, como el tiempo que llevo con la esclerosis. Ha habido cambios, pero creo que lo que es la raíz, lo que es el corazón de la entrevista, sigue teniendo todo el sentimiento y sigue teniendo todo el sentido para poder escucharla en cualquier momento, sabiendo lo que piensan nuestros familiares, nuestros cuidadores, aquellos que siempre están a nuestro lado. Espero que os guste. Hola, ¿qué tal? Como os he dicho en la presentación, tenemos hoy con nosotros a Manuela Galván, mi mujer, mi esposa, mi compañera de viaje durante estos 34 años. 35.
Casi 35.
35. Y me apetecía mucho hablar con ella porque creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de esclerosis múltiple, que es el apoyo que tenemos los enfermos de esclerosis múltiple de nuestro entorno, nuestros familiares más cercanos, cómo lo viven ellos, importante, y cómo nosotros nos sentimos cuando ellos están cerca, ¿no? ¿Preparada, Manuela?
Vamos allá.
Sí, lo hacemos del tirón. ¿Qué es para ti, Manuela, la esclerosis múltiple?
Bueno, pues la esclerosis múltiple es una enfermedad que, por desgracia, hoy por hoy, de momento, seguimos sin una cura, con unos resultados quizá buenos para lo que, por lo menos desde mi punto de vista, lo que te veo a ti, son resultados buenos para no llegar a tener tampoco un avance significativo, ¿no? Pero bueno, es una compañera de viaje que tenemos que hacerle hueco en la maleta y bueno, pues con perdón de todos, es una hija de puta.
Se puede decir palabrota, no hemos dicho que no hemos cortado nada. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen esclerosis múltiple?
Bueno, ahora, hoy por hoy, es distinto, ¿no? El planteamiento que yo tengo es totalmente distinto a cuando por primera vez en la consulta del neurólogo te dijeron tienes esclerosis múltiple, ¿no? Yo ya te veía en una silla de ruedas, como un vegetal y teniendo que absorber mi vida solo para tu día a día.
Esa fue tu reacción cuando
sí, eso es lo que
estábamos en esa consulta, sí, y el doctor, sí, el neurólogo nos dijo, bueno, la doctora, en este caso fue doctora, nos dijo, tienes esclerosis múltiple.
Sí, se te vienen muchas cosas a la cabeza, quizá pues por desconocimiento, por no tener esa información que no te dan en el momento que te diagnostican, y bueno, un shock, ¿no? En ese momento no te piensas ni siquiera que después de 7 años, pues gracias a Dios, sigas estando aquí conmigo sentado y sin depender de una silla o no sé, es complicado.
Como veis, no solamente nosotros los enfermos nos quedamos en shock en ese primer momento que te dicen la enfermedad que tienes, sino pues en este caso Manuela, que me acompañaba, también queda en ese shock. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? Si recuerdas, ¿qué pasó luego?
Pues tampoco tengo un recuerdo. Sí que recuerdo cuando el médico, el neurólogo, te dijo, no mires en internet porque te vas a poner, o sea, vas a ponerte mal. O si tengo ese recuerdo de salir de la consulta y en los pasillos ya directamente ponernos a mirar, ¿no? Que eran esas palabras tan extrañas que nos decían. Pero una vez que ya te dicen tienes esclerosis múltiple, no tienes tampoco ese recuerdo. Quizá a lo mejor porque no quieres escuchar esas palabras. No tengo ese momento. Igual luego ya después, cuando empiezas a asimilarlo, es cuando ya tienes un poco de constancia de a quién te vas a enfrentar, ¿no? De qué es lo que puede venir más adelante. Pero mira, a lo mejor es porque en ese momento no quise darle más importancia y no tengo un recuerdo específico.
Mis primeros síntomas, sobre todo, fue una parte muy importante de parálisis en la mano izquierda, de movilidad, no podía hacer prácticamente nada. Tanto Manuela como mi hija son las que me ayudaban, desde abrocharme un cordón, a partirme un filete, a un montón de cosas. ¿Tú qué pensabas cuando veías así?
Veía un progreso bastante importante y...
En este caso, progreso, desprogreso, ¿no? A ver, esto lo habíamos hablado antes y al final no hemos traído Kleenex.
Da igual.
Pero no pasa nada. Yo creo que, y se lo he dicho a ella antes de empezar, que vamos a ser ella y yo naturales. Si hay que llorar, vamos a llorar. No creo que luego vaya a cortar prácticamente nada, porque esto me parece que es parte de esto, del día a día, de la esclerosis múltiple, y es el afrontar esa enfermedad, no solamente el paciente, como digo, sino también la persona, en este caso más cercana, como en este caso es Manuela, mi mujer. Y claro, el verte yo en una situación, primero, que hasta que nos dijeron teníamos esclerosis múltiple pasaron unos 2 meses o así,
aproximadamente.
Y yo el deterioro que iba teniendo en la mano era cada vez más importante, ¿no? Entonces, por eso quiero preguntar, aunque sea difícil, lo sé, ¿qué pensabas, ¿no?, en esos momentos que me veías así con la mano? Yo sé, y lo digo, que eres muy fuerte y que echabas ahí para adelante y cogías tú, en este caso, el toro por los cuernos y me ayudabas y hacías tú un montón de cosas, ¿no? Pero ¿qué pensabas, ¿no? ¿Era el inicio de algo muy malo? ¿Era que podías prever? No se sabían, yo tampoco lo sabía.
No, la verdad es que al principio pues tienes es lo que decía antes, ¿no?, la incertidumbre de no saber a qué te estás enfrentando y, como tú bien dices, hay que coger el toro por los cuernos, y yo creo que en aquel entonces lo único que quieres es seguir adelante y, bueno, pues apechugar con esos momentos, ¿no?, de tener que estar, pues eso, ayudándote en lo que necesitaras, teniendo en cuenta también, pues eso, que la niña también tenía sus necesidades y el resto, ¿no?, el resto de la vida, porque la vida, por suerte, sigue y continúa. Pero sí que tenía esa sensación de verte más, no sé, quizá viendo ese progreso, mi cabeza se iba todavía más adelante a, pues eso, a verte postrado en una cama adaptada, una silla de ruedas. Es duro, y sobre todo por lo rápido que fue al principio la evolución de esos síntomas.
Uh-huh. Yo he dicho en algún momento que yo no me di cuenta, y lo escribo, bueno, así en el libro, porque quieras que no, que Manuela es parte de aquí, de Todo va a salir bien, donde yo me desnudo, pero es que desnudo a ella. Muchas cosas la pedí consentimiento y alguna que otra cosilla se enteró gracias al libro, ¿eh? Que pese a esos 34 años que llevamos y con toda la comunicación que tenemos, ha habido muchas cosas que es así, que han ido saliendo, ¿no?, en esta sinceridad, en este volver, en el día a día, y como estamos haciendo ahora, en sentarnos y explicar, intentar ayudar al resto de personas cómo se puede afrontar ante una situación de este tipo. Y como yo explico en el libro también, yo tengo una fase de duelo que en principio pensaba que no había pasado, esa negación de la enfermedad, ese por qué a mí, ese luego el discutir conmigo mismo de no me lo merezco o tal. ¿Tú también tienes en cuenta que pasaste, o puedes entender que pasaste esas fases de duelo, de luego igual incluso de depresión, de negación, de enfado, todo eso? ¿Tú crees que lo pasaste?
Pues sí tengo recuerdos de decir, ¿por qué a ti? ¿Por qué nos ha mandado esto la vida? Aceptarlo, pues al final, esto son lentejas, no puedes hacer otra cosa, no puedes decir, este mes no me voy a apuntar al gimnasio y me desapunto. Pues no, esto no hay forma de desapuntarse. Y me imagino que al final terminas apechugando con la situación, ¿no? Pero imagino que sí, que en su momento también tuve esas fases en las que, bueno, pues te preguntas, aceptas, o estás mal y dices, no quiero esto, quiero mi vida anterior. Pero, como digo, no hay otra opción. Aquí o comemos o remamos todo para el mismo sitio, o al final el barco zozobra. Así que, bueno, pues a remar.
Y de aquí viene también la importancia de algo que yo siempre he planteado y en algunos directos me habéis oído, y es algo que también hemos hablado muchas veces. ¿Para ti qué es primero? ¿Que el entorno esté bien para que el enfermo esté bien? ¿O que el enfermo esté bien para que el entorno también acompañe y esté bien? ¿Para ti qué es primero?
Pues yo creo que va un poco todo en relación, pero vamos, yo creo que El entorno tiene que estar bien para que el enfermo esté bien. Si el entorno no está bien, si encima en casa tienes algún problema, ya sea de relación, económico, no sé, yo creo que la emoción al final nos rige mucho y yo soy una persona así, o sea, yo si mi cabeza está bien, al final voy a crear buen rollo y no va a haber, no sé, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? No va a haber movidas, pero sí, yo creo que es fundamental que el entorno esté bien.
Es fundamental, ¿no? Porque el enfermo ya tiene bastante, ¿no? Con lo suyo. Y aquí yo también le doy mucha, mucha importancia a que el enfermo, a mí me costó, no sé cuánto tiempo, si tú recuerdas, en hablar y en contar todo lo que me pasaba para que tú llegaras a entender todo lo que me pasaba. ¿Tienes
Bueno.
esa sensación de que al principio igual yo estaba más para mí y luego ya llegó un momento en que...
Sí. A ver, imagino que como en todas partes cuesta el soltar esas emociones, esas primeras impresiones. Lo bueno que nosotros hemos tenido es que siempre hemos hablado de todo. No nos ha costado tampoco sentarnos a ponernos a debatir, ¿no? Lo que hiciera falta. Pero sí, si tuviste un momento en el que yo te decía, ¿en qué te puedo ayudar? Porque yo ya no podía más. Hay momentos en los que a lo mejor, pues por circunstancias, se atravesaba ese momento y se nos enquistaba y te volvías impotente a la hora de decir, ¿qué puedo hacer? ¿No? Pero sí, si tuviste algún momento en los que ahí había un poquito de freno a la hora de poder contar esas emociones, esos sentimientos, esas situaciones que te estaban pasando.
Yo creo, aquí no sé si se contesta un poco a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que es que, ¿qué hacías tú para poder ayudarme?
Estar ahí. Yo creo que tanto para vosotros como enfermos, como para nosotros, la familia, para sentirnos bien, yo creo que es que hay que estar ahí. Y bueno, las cosas van saliendo según van viniendo. Si tú necesitas, a lo mejor en otro momento lo necesito yo, porque a lo mejor estoy de bajón por verte a ti que no puedes más. No sé, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Yo creo que es fundamental, es la clave.
Y no es fácil, no es nada fácil porque, como dice Manuela, ha habido momentos bastante fastidiosos. ¿Para cuál crees tú, o si recuerdas así algún momento, algo que haya sido el peor momento? ¿Qué es lo que a ti te haya dicho, todavía recuerdo, ¿no? ¿O cuál ha sido? ¿O si ha habido algún peor momento?
Yo sí que me impactó mucho el verte jugar a las chapas. Esos días, verte aquí en casa porque tú no ibas al tema, a lo que son los torneos, ni a tus ligas, pero sí sí que me impactó el verte arrastrar la chapa,
Fallar tanto, ¿verdad?
fallar tanto en las chapas y sí, eso me tocó un poquito la fibra sensible. Ahí hubo un
Fijaros que es
momento.
un hobby, es algo que yo sí que tengo más pasión igual por las chapas. Ella sabe también que yo tengo esa pasión y que es algo que me gustaba y ella entendió también en ese momento que a mí me ayudaba, ¿no? Porque así nos lo dijo Jaime, ¿te acuerdas?
El chico de la terapia
El de la terapia
ocupacional.
ocupacional nos decía que no lo dejara porque eso me venía bien. También me acuerdo que nos decía que tocara mucho a los perretes, el pelo, eso,
La
¿no? Pues,
sensibilidad.
claro, esa parte entonces, todo ese cúmulo de circunstancias, de situaciones, pues hacen incluso pues, que esos peores momentos, que fíjate que no sé si me alegra o no me alegra que sea ese momento el que más duro te pareció, que sería un cúmulo, porque esta pregunta no estaba planteada, te la voy a decir así de sopetón. Cuando tú estabas sola, igual que cuando yo estaba sola, o crees que o estabas con Celia y yo no estaba, me imagino que la situación era diferente, ¿no? Cuando yo estaba.
Sí, bueno, diferente. Es verdad que cuando tú estás en casa, pues yo intento estar el mayor tiempo posible contigo para lo que necesites.
Eso lo sé. Y eso es un punto súper fuerte, ¿no? De apoyo, ¿no? Pero claro, en esos primeros momentos de incertidumbre, por mi parte, por la tuya, por la de todo, sí creo que es bueno que para esos familiares que acompañan a los enfermos, en este caso, tengan ese desahogo, ¿no? Aquí quiero entrar también en un tema que fíjate que es algo que, sobre todo que en los directos y con gente con otro tipo de enfermedades de este tipo, como puede ser con Parkinson, con Iñaki, lo hemos hablado muchas veces, esa parte del psicólogo, ¿no?
Yo estuve en el psicólogo a los 3-4 años porque ya se lo pedí
Al neurólogo.
al neurólogo. ¿Tú crees, como familia, es importante que la parte del psicólogo entre tanto en la parte del enfermo como en la vuestra familiar tan cercana?
Indiscutiblemente. Creo que sería, no bueno, sería lo mejor para poder entenderos a vosotros en vuestros momentos, por mucha confianza, por mucho amor que haya, siempre te queda algo en lo que te puedan ayudar a los demás, o sea, porque realmente la ayuda que nosotros necesitamos es a entenderos, a saber en lo que podéis necesitar nuestra ayuda y lógicamente ayudarnos a nosotros también, porque también tenemos unos momentos en los que te sientes inútil, sin saber por qué no entiendes esa reacción que hoy has tenido con unos cambios de humor. Bueno, pues sí, por supuesto que sí, que necesitaríamos todas las personas acompañantes de enfermos, de cualquier tipo de enfermedad en estos casos, necesitarían una ayuda psicológica, por supuesto. O sea,
Es un acompañamiento desde el inicio, o sea, se
sí.
habla muchas veces cuando pues vemos con los medios de comunicación, en la tele, que ha habido algo muy grave y desde el minuto uno están ya ahí los psicólogos, ¿no? Ayudando a esas personas o familiares, ¿no? Es que es muy, muy importante esa frialdad que nosotros en consulta, cuando recibes esa noticia de tienes una esclerosis múltiple, tienes un cáncer, ¿eh? La Parkinson, es muy fastidiado, ¿no? No tener ese apoyo en ese momento, y además es que ni se le ve ni se le espera, como se suele decir, porque... Por suerte, yo sí he vuelto, yo sí he pedido ir al psicólogo y a entrar en una terapia, posiblemente para entender más cosas. Tú, por suerte, no has visitado ningún profesional de momento, ni no sé, pues bueno, siempre, como digo yo, el que yo haga terapia es como si lo hicieras tú, porque luego, como
Al
nos
final
contamos de pe a pa todo lo que ha ocurrido,
la recibimos.
nos ayudamos en unos a otros, ¿no? ¿Qué crees que ha cambiado en tu vida? En las nuestras, desde que hace 7 años nos dicen que tenemos esclerosis múltiple, como tú dices.
Muchas cosas. Y muchas cosas además para bien. Porque realmente tampoco veo que hayan sido cosas que nos hayan perjudicado, ni nos han quitado otras cosas que a lo mejor antes hacíamos. No, no. Ha cambiado, pues, no sé, la unión hace la fuerza, eso lo tengo claro, que nosotros somos muy fuertes precisamente por eso, que somos más conscientes de la enfermedad y tenemos que poner más hincapié en ciertas cosas. Pues como decía antes, me gusta estar pendiente de ti, ahora tengo que estar más. Precisamente pues para ver qué necesitas, en qué te puedo ayudar.
Estoy pensando además que es una pregunta que me hizo un compañero hace ya un tiempo. Yo en Semana Santa hice el Camino de Santiago y lo hice solo, ¿no? Y él me preguntaba, pero Manuela te deja. Pero, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Y Manuela, la pobre en casa, joder, no te lo he preguntado nunca. ¿Qué pensás? Bueno, yo tengo que decir lo que yo sentí. Es que tú me impulsaste, me animaste a hacer el camino yo solo. Pero...
Yo lo tenía claro que tengo que dejarte realizar algunas cosas sin mi supervisión. Eres un niño grande, no, no te voy a estar diciendo aquí te quedas y no vas. Para eso ya te pedí que me dijeras en todo momento dónde ibas a estar, cómo vas a estar y que me lo fueras narrando o fueras. Me hicieras un dossier de dónde ibas a estar en cada momento del día, que así fue.
me pidió un dossier antes de viajar, para que ella supiera en todo momento, sobre todo eran 5 días,
Las etapas.
exactamente, las etapas cada día dónde iba a estar. Y yo lo que hacía era, cuando empezaba la etapa, en el WhatsApp de mi móvil yo me ponía el localizador para que ella, si quisiera, supiera en cualquier momento, en todo momento, dónde iba a estar. Y yo ya tenía, más o menos, teníamos, no pactado, sino que yo, a mí por la mañana me gusta decir buenos días y yo la llamaba, y por la noche siempre, o al llegar, casi siempre era al llegar a la etapa, o bien por la noche cuando ya había duchado y eso, hablábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido hablábamos todos los días, pero si tenías... Por un lado, como decir, le tengo que dejar, ¿no? Pero había miedo, me
Pero
imagino.
con mucho miedo sobre todo Porque además, sabiendo que te tenías que pinchar, que no pasara nada con esa jeringuilla para que ese día te pudieras pinchar, teniendo miedo a que por una, no sé, por una ganas de querer hacer el Camino de Santiago, pudiéramos tener ahí a lo mejor el inicio de un nuevo brote. Mucho miedo.
Ese miedo creo que también era por parte mía, ¿no? Sí que es cierto que yo tenía muchas ganas y la primera idea era haberlo hecho con ella, sabiendo que no, como dices, que no han cambiado grandes cosas y creo que los cambios han ido a mejor, ¿no?
Sí.
Creo que hemos sabido, yo hablo por mí, he sabido escuchar mi cuerpo, he sabido manejar o intentar manejar mis emociones, he intentado contagiaros eso tanto a la niña como a ti y yo creo que tú has tenido un crecimiento, ¿no?
Sí, hombre, yo no soy la misma, lógicamente. Desde que la enfermedad nos acompaña, yo creo que hay un antes y un después, ¿no? De Manuela. No sé, esto te hace crecer, lógicamente. Te tienes que enfrentar y a lo que la vida te destine, ¿no? Y al final, lo que no te mata te hace fuerte. Eso es un, vamos, un refrán con la mayor verdad del mundo. Y a mí me ha hecho muy fuerte, porque tengo que estar fuerte para lo que venga, para lo que haya que hacer y no sé, espiritualmente yo creo que los dos también hemos enriquecido juntos y no sé, me enorgullece decirlo, que no soy la misma persona, no tengo la misma bondad, cariño, ternura, no sé, yo creo que ahí he cambiado mucho en ver la vida.
Si ahora mismo te estuviera escuchando alguna madre con un hijo con esclerosis o con otro tipo de enfermedad, alguna pareja, alguna hija o sobre todo algún de ese entorno, de ese primer núcleo directo, ¿qué consejo le darías o qué le dirías ahora que te salga, que te nazca? Que no sé, ¿qué le podrías decir?
Fuerza. Mucha fuerza.
Que no quiero. No, vamos, es que no voy a cortarlo, va todo demasiado bien como para cortarlo. Y creo que, como digo, repito, creo que es bonito que afloren, ¿no? Sentimientos porque es así, ¿no? Yo sí aconsejaría tanto a la parte del enfermo como a la parte más directa que haya mucho diálogo. A nosotros creo que nos ha funcionado mucho diálogo, mucha paciencia, mucho saber que hay situaciones porque. Fijaros, ¿no? Yo muchas veces me pongo a hacer cualquier cosa, desde con la pulsera o algo, y yo miro a Manuela y veo que me está mirando, pero no me dice nada, o sea, me deja. Y puede que yo le diga, ¿me ayudas? ¿No? Pero yo creo que eso ha cambiado, porque al principio, por intentar ayudarme, ella,
Iba enseguida a hacerlo.
¿verdad? Me quitabas las cosas o,
Sí.
venga, ya lo hago yo, por igual por esa forma de ser que tiene ella, ¿no? De intentar siempre estar más pendiente, de que yo no tenga que esforzarme, ¿no? Pero yo, como digo, es comunicación. Yo lo hablé con ella, recuerdo que te dije, déjame hacerlo a mí porque yo tengo que mejorar, yo tengo que hacerlo. Y tú no te preocupes que a mí no me van a doler prendas cuando yo te diga ayúdame. Entonces, aquí creo que cogerlo si queréis como consejo, pero creo que es importante, ¿no? Esa parte de esa comunicación.
Comunicación.
Bueno, no es fácil, pero se llega a conseguir. Y mi pregunta ahora está más. Esa sí que es una duda. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ves el futuro de
No.
nosotros o yo con la esclerosis?
No,
¿Qué?
estoy aquí ahora. Lo que venga ya vendrá. No me voy a poner pensamientos que... ¿Por qué voy a estar desgastándome sin saber lo que va a venir? Si lo que... Esta es aquí, ahora. O sea,
Pero no me puedes decir que no puedes tener momentos de miedo, de incertidumbre. Yo lo
te puedo
tengo.
asegurar que tengo menos miedo ahora de lo que venga que al principio cuando nos dijeron que tenías esclerosis. O sea,
Este camino recorrido, estos 7 años,
no, no. A mí ahora
sabiendo.
mismo, no sé, a lo que venga le voy a poner frente. O sea, yo tengo el capote para lo que venga y si tengo que torear no tengo ningún problema por un lado y por el otro.
El, siempre el, el, esa co colaboración, digamos, o esa ayuda o esa prestación que tiene siempre la persona al lado contra el enfermo, a mí me ha ayudado. Manuela es como es, aquí la tenéis, o sea, en el libro vais a saber y conocer mucho más de ella. No siempre ha sido así, ni yo he sido así siempre. Y yo siempre he puesto algún referente, ¿no? De tener en una lectura del libro igual, o conocer a saber la vida de Ramón Arroyo. Hemos conocido, hemos compartido últimamente juntos mucho a Miguel Ángel Tobías, ¿no? Que nos ha ayudado, y con el Camino de Santiago también nos ayudó. ¿Crees que es también puede ser importante tener esos apoyos del exterior, de fuera un poco?
Hombre, son referencias, ¿no? También para te pueden servir. Ahí tienes como un manual, ¿no? Como una guía en la que poder narrar quizá tus propias experiencias y decir, ah, pues mira, le pasó lo mismo a fulanito. O mira, voy a hacer esto que fulanito lo ha hecho y le ha ido bien y a lo mejor aquí también lo podemos aplicar. Yo creo que siempre es importante, ¿no? Tener aquí, lo que digo, unas referencias, una persona que te pueda hacer un, no sé, un pequeño mentor de algo que te haya, que le haya funcionado, y oye, ¿por qué no poder ponerlo en práctica para ver si funciona en tu día a día?
Nosotros pues tenemos una hija. Cuando yo tengo esclerosis múltiple, ya tiene 10 años. Es difícil. Hemos conocido personalmente los dos casos con gente que no quiere contarlo o no se lo dice a los hijos, ¿no? Yo desde fuera, porque entiendo que ya yo sé como un poco con Celia conmigo, pero cuando no estaba yo, ¿cómo reacciona una niña, en este caso, pero que no siempre tiene que ser igual, ¿eh? Un niño de 10 años, de, o cómo consigues trasladar esa información al pequeño?
En el momento en el que la niña es partícipe también de que papá tiene la enfermedad, ella claro, tampoco sabe por dónde, si no sabe ni siquiera qué juguete quiere coger hoy, como para saber si tiene que hacer una cosa u otra. Ahí la única verdad es, bueno, pues decirle, mira, aquí tenemos que poner las dos de nuestra parte. A papá hay que ayudarle en lo que necesite, ya sea dándole un abrazo, ya sea cortándole el filete, ya sea agachándote a por unas zapatillas. Ella lo tomó natural, como una niña, pues yo creo que ellos lo aceptan mucho mejor que los adultos, que ya nos ponemos esas pequeñas ideas en la cabeza de qué puede pasar o qué no puede pasar. Ella no tiene una idea preconcebida de lo que es la enfermedad, pero bueno, poco a poco sí que es verdad que va asimilando bueno, pues todos los síntomas y en lo que puede hacer un poquito esa labor, ¿no?, de ayuda. Es simplemente ayudar, ayudar y ayudar. Es que no puedes hacer más, es que no puedes estar pensando en otra cosa.
Yo creo que la clave, como has dicho, es hacerlo de forma natural, haciéndola partícipe desde un primer momento de lo que ocurre, de la situación, de cómo está la situación. Lógicamente, nunca es agradable. Entiendo igual que primero lo asimilas tú y luego ya lo intentas que lo asimile ella. Y eso depende al final de cada persona, de cada niño, de cada situación, ¿no? Yo creo que a nosotros Celia nos ayudó al revés, ¿no? Como que nos ayudó.
Ha sido una niña muy madura desde bien pequeña, y yo creo que con la naturalidad que lo ven los niños, al final los adultos tenemos que ver pues que tampoco es un muro de dos pisos o de dos plantas que se te viene encima, ¿no? Bueno, pues hay soluciones para todo, ¿no? Hablo de los síntomas. Vamos a intentar ayudar en lo que podamos para que sea la persona afectada, en este caso tú, pues para que sea menos traumático. Si es para ti menos traumático, lógicamente a nosotros nos va a hacer también la vida más fácil.
Hay que hacer equipo.
Hay que hacer equipo.
Hay que hacer equipo, siempre lo hemos dicho, y creo que no nos ha ido mal siendo un equipo y siendo aprendiendo el uno del otro. Cuando uno flaquea, el otro es el que saca todo, ahí un poco tira el carro y siempre pasa, ¿no? E intenta siempre estabilizar. No sé, ¿el libro lo has leído entero? Sí,
yo ya, sí, sí, por supuesto.
Le costó al principio, sobre todo porque, claro, es su vida también, es su vida, no es así. ¿Has visto algún vídeo mío también?
Sí, claro.
¿Qué piensas de todo eso?
De todo lo
de
que...
Lo que es de las tonterías mías, las cosas
de todo
tontas
lo que
tengo.
Tú estás haciendo, de tus mierdas, ¿no?
Mis mierdas, exactamente, mis mierdas.
Pues yo estoy súper orgullosa cuando me preguntan, ¿y qué tal Jesús? ¿Qué tal Chuso? ¿No? ¿Qué tal Chuso? ¿Cómo va? Pues yo se me llena la boca de decir que no para. No para porque tiene, yo no sé, los vídeos colgados en YouTube, los podcasts, o sea, no para. Si es que, bueno, ya lo veis, que ni para él ni me deja parar a mí, así
A
que.
ver, me ha costado, ¿eh? Porque, entre otras cosas, es verdad también porque yo no paro y porque no hemos encontrado un poco la situación. Y mira, pues hoy queda día de
Sí,
fiesta, pues hemos aprovechado,
pues
¿no?
aprovecha, pero vamos, sí que está como, vamos, como un torito, no para.
No, no sé qué será, no sé lo que durará, pero yo creo que en este caso, como tú bien has dicho antes, y me quedo con eso, ese ahora,
Sí.
hay que disfrutarlo, hay que saborearlo, porque.
¿Y mañana? ¿Qué va a
Mañana,
pasar?
es una de las preguntas que te hacía. Entonces, o si te empiezas a preocupar por eso, no estás bien ni hoy pensando en el mañana, ni cuando llegue mañana tampoco, ¿no? Entonces, esa importancia de la hora y de hacer poco más, no sé si quieres tú comentar algo más y.
No, no, sobre todo eso, a los familiares, lo que decíamos antes, mucha fuerza, mucha comunicación, mucho apoyo, comprensión y de verdad que las penas con pan son menos. Y si tienes a alguien con quien puedas hablar, como en mi caso está él, o sea, yo creo que para nosotros ha habido algún secretillo, que son cosas que él ha hecho en el libro, que ha escrito en el libro, que yo no tenía ni siquiera idea de esas cosas que además me han encantado porque eran cosas de su infancia que yo no las sabía y para mí han sido un secreto bastante revelador y me ha encantado. Pero eso es lo que digo, que esos secretillos, que son anécdotas que él tenía de la infancia, pero jamás cosas que realmente son importantes. Lo que es importante hay que decirlo, siempre, siempre.
Comunicación, familia. Hacer grupo, hacer equipo, intentar ser fuertes, si no podéis, porque las circunstancias no pueden, siempre podéis, soy de los que apoyo, buscar un profesional, una tercera persona que pueda un poco, pues,
Mediar.
mediar y ver lo que puede ocurrir. Y oye, y como, sobre todo yo al principio con la esclerosis, cuando me encontraba gente que decían, es que mi pareja, en cuanto se ha enterado que tengo esclerosis, me ha dejado.
Cobardía pura.
O no es amor verdadero, o
No, me
sea.
parece una cobardía el no querer enfrentarte a esa situación con esa persona. Si la quieres, te va a dar igual lo que venga.
Claro, pero es que igual es que no la quiere, por
Eso
eso
es
es
otra
a lo que
cosa.
voy. Entonces, yo también en un momento determinado podría defender a esa persona que no quiere verse involucrada en todo este jaleo, porque al fin y al cabo, aunque a mí, en mi experiencia personal, no ha habido grandes cambios. Los ha habido, pero bueno, y situaciones y momentos en 7 años más fáciles o menos fáciles, más difíciles, que igual hay gente que no puede afrontar eso o no le apetece.
No es mi caso.
Claro, no es tu caso. Entonces, que si lo hay, pues bueno, pues oye, pues no pasa nada, ¿no?
Qué
Pues
pena.
qué pena,
Qué
qué
pena.
pena, pero no es justo o no es tal, pero al final cada uno tiene que seguir, ¿no? Por donde está. Gracias, Manuela.
Gracias a todos.
Gracias, cariño.
Gracias a ti.
Chao.